El versículo 4, vamos a darle lectura. Hechos capítulo 13, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Muy bien, tomen asiento, por favor. Y gracias por permanecer en pie en honor a la palabra bendita del Señor. Hemos dicho unas verdades en relación, usted sabe que estamos en el hablando acerca de la honra, ¿verdad? Ay, Padre, nadie me dijo amén. Hemos estado hablando de la honra, ¿verdad? Y comenzamos a hablar acerca de la honra al Espíritu Santo. Y hemos estado ahí tratando de aprender un poco acerca de darle el lugar que Él tiene. Uno no es que le otorgue un lugar, Él tiene un lugar, uno reconoce el lugar que Él tiene. Uno no es que le pueda dar un lugar al Señor, el Señor tiene su lugar. Uno puede entender el lugar que el Señor tiene. Eso es muy distinto. Cuando a nosotros se nos abren los ojos del entendimiento, es para que podamos comprender las dimensiones del Señor. Y eso conlleva también entender el lugar que el Señor tiene, la posición que el Padre le ha dado a nuestro Señor Jesucristo, la posición que tiene el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Por lo tanto, no se trata de dar un lugar, se trata de reconocer el lugar que se tiene. Entonces, cuando viene y nosotros hablamos de revelación, míreme, se nos corre el velo para conocer los lugares, para que usted sepa el lugar que usted tiene, para que usted conozca el lugar que el Hijo tiene, para que usted conozca el lugar. O sea, simplemente nosotros comenzamos a ver las cosas según el diseño de Dios. No más que eso. No es que nosotros, porque nosotros podríamos otorgar cualquier lugar y estaría mal. Por lo tanto, lo que pasa en nosotros es que comenzamos a entender y a conocer el lugar que todo tiene en el diseño de Dios. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Entonces, dentro de eso, dijimos la semana pasada que el Señor no solamente habla, sino que el Señor también ve. No solamente habla el Señor, sino que el Señor también ve. ¿Por qué es importante esto? Porque el Señor no solamente escucha mi oración, que claro que la escucha, ¿verdad? Escucha nuestras canciones, nuestra alabanza, claro que la escucha. Cantamos al Señor, puede ser que mi hermano no me escuche, y a veces hace bueno que no me escuche cuando no cantamos muy bien. Y puede ser que mi hermano no me vea, y a veces uno está aquí y el otro por allá, y dice: no te vi en la reunión. Porque puede ser que eso suceda. El tema no es si mi hermano necesariamente me ve. Lo importante es que el Señor me ve. Y lo importante es que el Señor me escucha. Ahora, dijimos entonces que el Señor no solamente escucha lo que yo oro, sino también Él ve lo que yo hago. ¿Hasta ahí vamos bien? Y conoce mis actitudes. Salmos 1:6 dice que el Señor conoce el camino de los justos. Él sabe lo que hacemos. David, en su conocimiento limitado del Señor, dice: aún la palabra no está en mi boca y usted ya la conoce. No puedo ocultarte mis pensamientos. Entonces, cuando uno ya está un poquito más crecidito en el Señor, se da cuenta que en realidad nosotros no somos una sorpresa para el Señor. Él conoce nuestro levantar, Él conoce, escribí esto, no solamente conoce nuestro camino, sino también nuestro destino. Conoce nuestro ayer, conoce nuestro mañana, conoce lo que decimos, conoce lo que pensamos, conoce lo que sentimos, conoce lo que vivimos. Él lo conoce todo. Así que hacer una oración divorciada de lo que Él conoce estaría mal. O sea, de pronto levantar mis manos y decir: Padre, mira, bendigo a mi hermano, cuando en realidad tengo rollos con mi hermano, cuando en realidad me pasan cosas en el corazón, estaría mal, porque es como una oración donde Dios mire y dice: ¿qué está haciendo? Si yo lo conozco, sé lo que ha dicho de él. O sea, el problema es que a veces nosotros no somos conscientes de la omnisciencia del Señor. Díganme a eso. Entonces, el Señor conoce nuestras necesidades, pero a veces, míreme, nuestras vidas estorban nuestras oraciones. Lo vuelvo a decir, aunque suene fuerte, pero lo vuelvo a decir. A veces son nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestras conductas, los más grandes enemigos de nuestras oraciones. No es que Dios no quiera responder, es que la vida que llevamos no es agradable al Señor. Suenan bien nuestras oraciones, nuestras necesidades son expuestas en oración. El problema es que la vida no le es agradable al Señor. Cuando nuestros caminos no le son agradables al Señor, cuando nuestras decisiones, cuando nuestras acciones, cuando nuestra conducta, aun cuando nuestros pensamientos muchas veces están en contra de cosas que el Señor dice, cuando nosotros hablamos mal de un hermano, cuando prestamos oído a aquel que lo hace, eso el Señor lo ve. Entonces nuestra vida se vuelve un enemigo de nuestras oraciones. No sé si me puedo explicar. O sea, es que yo puedo orar muy lindo, pero eso no necesariamente va a ser una oración que el Señor le va a agradar. Es más, le podía desagradar esa oración, porque no tiene relación lo que hago a lo que oro. O sea, debería partir orando por aquellas cosas que en mí están mal. Debería decirle: Señor, mira, hay cosas que están recontra mal en mí y que debo tratar antes de pedirle que Él me ayude a pagar una cuenta, antes de pedir que Él sane una enfermedad. Sería mejor decir: Señor, hay cosas en mi corazón que están torcidas. Ayúdame a enderezar estas cosas que van en contra de su voluntad. Estas reacciones que tengo con mi esposa, esta reacción que tengo con mis hijos, esto de hablar mal de mis hermanos, ayúdame, porque esto no está bien. Y esa oración le agradaría al Señor, porque usted está reconociendo algo que está mal y pidiéndole a aquel que puede cambiar algo. Y luego todo lo demás estará bien, pero no podemos dejar fuera aquellas cosas que entendemos que están mal. Alguien diga amén. Hay un pasaje para afirmar esto en el libro de Mateo, capítulo 18. Mire cómo he avanzado en la vida, hermano. Yo siempre le dije Mateos, y después veía la transmisión y decía: otra vez le dije Mateos. Mateo, ahora le digo Mateo. Mateo, capítulo 18, versículo 23 al 35, no lo voy a leer, solamente le voy a contar esta historia. Ponga atención. Ahí aparece una historia, seguramente usted la conoce, pero es una historia donde el Señor habla del perdón. De un señor que llama a sus siervos para sacar la cuenta de la deuda. ¿Ya están ya ubicados? Entonces llama a sus siervos para sacar cuenta acerca de la deuda que tiene. Y llama a uno y mire, mire la cantidad. Yo estuve buscando en internet porque era la forma de buscar más rápido. El primero que aparece es un hombre que le debe 10,000 talentos. No aparece si son de oro o de plata, pero 10,000 talentos. Parece que esa cifra no es mucho, pero buscando en internet aparecía que podría significar 243 toneladas de oro. En otro decía 100 millones de dólares. En otro 2.400 millones de dólares. O sea, lo que intenta decir, si fuera de plata o de oro, es que la cantidad era muy grande. O sea, cuando el Señor quiso enseñarnos acerca del perdón, usó lo que se llama una hipérbole, ¿verdad? Una cosa extremadamente grande. Imagínense 100 millones. De hecho, lo más cercano decía que eran 70 millones de denarios. 10,000 talentos. O sea, una cosa impresionante. Entonces aparece ese varón. Yo no sé cómo se endeudó tanto. Se parece a nosotros. Padre Santo. ¿Cómo se endeudó tanto? Y le dice: ven, vamos a sacar cuenta. Me debes, mire, vamos a poner ese número: 70 millones de denarios. Recuerde que un denario es el trabajo de un día. Debía 70 millones de días. No tenía cómo. Entonces él le dice: perdóneme. Mire lo que dice. Dice que se postró a sus pies. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: voy a vender a tu esposa y a tus hijos, a ti y lo que tienes. Y considerando lo que el Señor había dicho, entonces este hombre se postra a sus pies y comienza a decir: téngame paciencia. Mire lo que pide. No pide perdón por la deuda, pide paciencia. Y le dice: y yo le pagaré todo. Lo cual ya estaba mal. No había forma que este siervo pudiera pagar tanto. No le alcanzaba su vida, ni siquiera la vida de sus hijos. Pero le dice: téngame paciencia y le voy a pagar todo. Y se tira al suelo y comienza a suplicarle que le tenga paciencia. ¿Qué le pidió? Paciencia. Y el Señor, viendo que era imposible que le pudiera pagar, lo que hace es perdonarlo. No le da tiempo. Lo que él quería era tiempo. No le da tiempo, sino que le dice: te libero de la deuda. Tremendo, ¿verdad? Ahora, si a ti te liberan de una deuda donde casi venden a tu esposa, casi venden a tus hijos, casi te venden a ti y todo lo que tenías, y ahora eres perdonado, no solamente ya no te van a vender, sino que además te perdonaron toda esa deuda, 70 millones de denarios. ¿Cómo estarías tú? ¿Cómo estaría usted? Agradecido, feliz. ¿Verdad que sí? Usted no está muy entusiasmado con el mensaje. Está re bueno, hermano. Estaríamos agradecidos, felices. Saltaríamos, daríamos las gracias. Pero mire lo que sucede. Inmediatamente, dice la Biblia, cuando salió de la presencia de su Señor, se encontró con uno. Con uno que le debía a él. Pero no dice que una semana después, no dice que al año siguiente, dice cuando salió. Sale y se encuentra con el que le debe. Y le dice: págame. O sea, lo que él le debía activó todo lo malo acá. Y mire lo que hace. Dice: comenzó a ahogarle. Busqué la palabra y es: lo empezó a ahorcar. Págame. Y él hizo lo mismo. Se postró y le dijo: no tengo cómo pagar. Eran solamente 100 denarios. El otro debía 70 millones. Este le debía 100 denarios. Y él le dijo: no, te perdono la deuda. Y dice que lo metió preso. Y le dijo: te voy a sacar cuando me termines de pagar. Mire, hasta una locura. ¿Cómo te va a pagar si está preso? O sea, todo lo que él hace está mal. Está confundido, está turbado. Y bueno, la historia termina, si usted la lee, diciendo que los otros consiervos, viendo toda esta situación, fueron a hablar con su señor y le dijeron: mire lo que ha hecho este hombre. Usted lo perdonó y él no perdonó. ¿Y por qué la parábola habla del perdón? El punto es el siguiente. Lo que yo quiero enseñarles: Este siervo le pidió lo mismo que él pidió, pero él no lo quiso dar. Le pidió paciencia y él no la tuvo. Fue injusto. Él estaba pidiendo misericordia, pero él no quiso dar misericordia. Pidió ayuda y no quiso dar ayuda. Y aquí está, míreme. ¿Qué le estamos nosotros pidiendo al Señor? Porque lo que usted le esté pidiendo al Señor es lo que también usted debe estar dispuesto a dar a su hermano. Lo que usted esté pidiéndole al Señor, si usted le está pidiendo algo al Señor, eso que usted le pide, también usted tiene que estar dispuesto a compartirlo con su hermano. Porque si no está dispuesto a compartirlo con su hermano, usted también opera en injusticia. Este hombre tuvo una actitud de humildad delante del Señor, pero tuvo una actitud arrogante y altiva delante de su hermano. Y ese es el gran problema. No podemos ser humildes delante del Señor y altivo delante de la gente. Y ese es el gran error que se comete. Porque aquí podemos ser humildes porque necesitamos lo que el Señor tiene. Aquí podemos nosotros llorar y decirle: Señor, ayúdame. Señor, por favor, te necesito, porque necesito pagar la cuenta de la luz, necesito sanidad, necesito intervención divina en mi matrimonio. Y puedo ser humilde aquí y pedirle al Señor ayuda. El problema no es si soy humilde aquí, el problema es que pasa fuera de acá. Cuando me estoy juntando con la gente, allí también necesito ser humilde. Ahí también necesito reconocer que como yo necesito al Señor, también debo tener actitudes correctas con la gente. Ay, Padre, porque no estaría bien ser humilde con el Señor y ser altivo con la gente. Entonces, alguien diga amén. Entonces, eso es lo que intento decir cuando hablo acerca de que no está bien que nosotros honremos al Señor aquí y deshonremos a la gente fuera de aquí. Que nosotros solamente tengamos espacio de adoración donde cerremos los ojos, levantemos las manos y tengamos malas actitudes con la gente. Que seamos con un corazón humilde, adoremos al Señor, pero seamos soberbios, agresivos, violentos, irrespetuosos con la gente. Por eso, una iglesia que comienza a crecer, no se ve el crecimiento si adoras más o si cantas 4 o 5 canciones de adoración, o si te encierras con 4 luces levantando tus manos, o si te aprendes una nueva canción. La verdadera transformación no se ve aquí, si aquí todos parecemos santitos y con cara de buenos. Dígame, porque parecemos. El problema es afuera, nuestras reacciones, a veces nuestra falta de fe para enfrentar la vida. A veces nuestra falta de fe para creer que Dios pueda hacer algo. A veces nuestra falta de interés de que alguien conozca al Señor Jesucristo. A veces allá afuera somos altivos, orgullosos, y con nuestros compañeros tenemos envidias. O si somos jefe, maltratamos a la gente. O si somos empleados, engañamos al jefe. O sea, son las actitudes afuera las que a veces terminan encerrando nuestra vida en cárceles. Y decimos: pero si fuimos humildes delante de ti. Claro, fuiste humilde delante del Señor, pero altivo delante de la gente, y no sirve. Pareciera no tan espiritual este mensaje, pero créame que es muy espiritual. Y que si usted aprende estas perlitas, porque a este hombre lo agarraron y lo metieron preso al final, porque estuvo mal lo que hizo. Entonces, nuestra tarea, ¿cuál es? Es poder ser humilde delante del Señor y también nosotros ser humildes delante de la gente. Gracias, hermano, por el entusiasmo, pero así tenemos que ser. Y que lo que usted esté pidiéndole al Señor también tiene que estar dispuesto a compartirlo con la gente. Y que si, así como usted fue perdonado por el Señor en esa deuda que todos teníamos, también tiene que estar dispuesto a perdonar a aquellas personas que le han ofendido y le han dañado. Porque si no está dispuesto a perdonar lo que la gente le ha hecho, ¿cómo usted puede entender el perdón que Dios le ha dado? El perdonar a otro es la verdad revelada del perdón que usted recibió. Así que cuando perdona a otro, simplemente lo que está siendo consecuente. Está, usted recuerde lo que dijimos, como recibimos el perdón, agradecemos el perdón y damos también el perdón. Todo lo de Dios se tiene que recibir, se tiene que retener y también se tiene que dar. Todos nosotros recibimos, retenemos y repartimos. Alguien diga amén a eso. Entonces Dios no solamente ve mi necesidad y oye mis oraciones, también ve mis actitudes y escucha mis conversaciones. Ahí estaba María, míreme, María, y estaba Aarón hablando mal de Moisés. Moisés que era tan bonito, ¿verdad? Y decían esto: ¿cómo solamente Dios le va a hablar a Moisés? ¿Acaso nosotros no tenemos la capacidad de oír a Dios? Y de pronto, mientras estaban hablando, se llenaron de lepra, porque ellos pensaron que como Moisés no le estaba escuchando, pero no se dieron cuenta que Dios les estaba escuchando. Dios escucha lo que decimos durante el día. Por eso mis oraciones tienen fuerza cuando tenemos vidas consecuentes. Las oraciones que hacemos no borran las conversaciones que tenemos con la gente. Usted puede orar muy lindo, pero si durante el día habló groserías, falta de fe, crítica, murmuración, no puede una oración que haga delante del Señor borrar todas las conversaciones que hacemos delante de los hombres. Porque esas conversaciones también están en el oído de Dios. No solamente nuestras oraciones, sino también nuestras conversaciones. Entonces, honrar la presencia del Espíritu Santo es tener conciencia de su presencia todos los días. Dígame. Hechos capítulo 13. Aquí estamos. Vemos una participación activa del Espíritu Santo guiando, separando, llamando a personas dentro de la iglesia. Debemos aprender a honrar la presencia del Señor. El Espíritu Santo habla y dice: apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra que les he llamado. El Espíritu Santo habla, la gente escucha, la gente obedece, la iglesia avanza. Eso es. El Espíritu Santo habla y debemos aprender a oír la voz de Dios. Lo vuelvo a decir: el Espíritu Santo habla. Debemos aprender a oír la voz de Dios. Así que una de las cosas importantes es cómo podemos distinguir esa voz en medio de todas las voces, incluso nuestra misma voz. Y a veces nos equivocamos y le atribuimos a Dios cosas que Dios no ha dicho. Desde ahí les he enseñado hace mucho tiempo ya la importancia de cuidar lo que decimos. No es que no lo digamos, sino cuidemos lo que decimos. No use tan fácilmente el Dios me dijo, Dios me habló, siento del Señor. Cuando a veces alguien se sienta en mi oficina y me dice: pastor, es que siento del Señor, es como que me pone un límite donde yo ya no puedo opinar. Es mi límite. Y yo no voy a violentar eso, porque si alguien me dice siento del Señor, ¿quién soy yo para creer que no sintió del Señor? Por supuesto que ese sentir del Señor puede ser de verdad una obra del Espíritu Santo, pero muchas veces lo usamos equivocadamente. Y yo siempre le digo, después de que alguien me dice es que sentí del Señor, yo le digo: ¿y no has sentido del Señor ser menos violento con su esposa? ¿No has sentido de parte del Señor el ser más generoso, más puntual, por ejemplo? Eso Dios no le ha hablado, porque a veces solamente sentimos de parte del Señor lo que nos conviene sentir. Ay, Padre, eso salió del... Sentimos del Señor algunas cosas y parece que eso nos vuelve espirituales, pero otras cosas parece que no las sentimos. Y la verdad es que esto no es si usted lo siente o no lo siente, esto es si la Biblia lo dice o no lo dice, si Dios quiere o no quiere, si está en la voluntad o no está en la voluntad del Señor. Pero a veces la gente como que cierra ciertas conversaciones o quiere limitar sus decisiones diciendo siento del Señor, no es que Dios me habló. Y ahí, lamentablemente, mi amado, yo he estado muchas veces escuchando esas frases que a la larga me huelen a manipulación. Bueno, en este pasaje se habla del procónsul Sergio Paulo. Y como nosotros somos una iglesia 4D, por eso Sergio está tocando, para que sea como, tenga relación al mensaje. y dice que él quería oír la palabra de Dios, pero había un impedimento. ¿Cuál era el impedimento? Bar Jesús, que era un falso profeta. Falso, ¿por qué? Porque estorbaba la obra del Señor. Todo lo que estorba la obra del Señor es falso. Todo lo que estorba la obra del Señor es un anticristo. Todo lo que se interpone. Por eso usted, mire, no me pregunte si es del Señor esa persona o no es del Señor. Si le está apartando del Señor, es falso. No es de Dios. No me pida una consejería si esa persona con la que ahora estás te está alejando del Señor, te hace dudar, te hace criticar, te aleja del Señor, te hace pecar. Listo, el asunto se acaba, la consejería de entrada. Si usted me dice que esa persona le aleja del Señor, es falsa, esa relación no existe para Dios. Solamente relaciones que nos lleven a Cristo, relaciones que nos acerquen al Señor, relaciones que nos lleven a la santidad, relaciones que nos lleven a buscar más, a servir más, a amar más al Señor, son relaciones divinas. Y de ahí no me pida consejería. Si eso lo aleja del Señor, eso no es de Dios. Arranque y busque una nueva relación en el Señor. Dígame, por favor. Falso, ¿por qué falso? Porque intenta apartar a la gente de la fe, de nuestro creer en Dios, porque no reconoce la autoridad de Pablo, porque estorba la palabra del Señor, porque no se somete a la palabra. Falso, porque trata de sacar provecho. Míreme, cualquier relación o cualquier incluso persona dentro de la iglesia que intente sacar algo de ti, que no sea acercarte al Señor, que saque algún provecho, que siempre tenga un interés en cualquier área de tu vida, puede ser algo falso y diabólico. Relaciones basadas en el interés, en lo que tú me puedes dar, en lo que tú puedes hacer por mí, en poder elaborar mi propio barquito, en aquellas cosas que tú aportas. Cuidado con eso. Aprendamos a distinguir lo falso de aquello que intenta sacar provecho. Las relaciones en el Señor son relaciones sanas, que están dispuestos a dar, están dispuestos a hacer. No están basadas en lo económico, ni en aquellas cosas que tú tienes que yo necesito. O sea, usted puede tener algo muy bueno y no necesariamente lo vamos a usar, porque no se trata de sacar provecho de lo que la gente tiene o de lo que la gente hace, sino honrar a la gente por lo que la gente es en el Señor, no por lo que pueda hacer. Tu don no es más importante que tú, ni tu dinero, ni nada de esas cosas. Lo que queremos es, con un corazón sincero, honrar y adorar a Dios de verdad. Y no necesitamos y, ay Padre, dígame, dígame. Falso, porque intenta sacar provecho. Hay un interés de por medio, y uno tiene que aprender a identificar qué es lo que quieren de mí. Por eso uno, incluso dentro de la congregación, podemos tener alguna necesidad, pero no necesariamente. Nosotros definimos hace años atrás que si no tenemos algo, no lo tenemos. Y si llega alguien, no necesariamente se va a saltar todos los protocolos por nuestras necesidades. Hemos tenido personas que tienen grandes capacidades, y los que son más antiguos saben que es así. Y no estamos dispuestos a romper algunos protocolos por el don que necesitamos, porque no nos importa. Y a veces le hemos dicho a personas: mejor siéntese un poco, porque la veo cansada. No importa si no tengo una cámara, no importa si no tengo una batería, no importa si algo me falta. Lo que importa es la persona, más allá del don que pueda tener la persona, porque no estamos interesados solo en el don que pueda servir al Señor y edificar a la iglesia, sino en la persona que lo porta y que tenga que ser edificada para el Señor. Así que gracias al Señor por todos sus dones, pero usted es más importante que su don. Falso, porque trata de trastornar los caminos rectos del Señor, alternar, manipular los caminos del Señor. Falso, porque resiste lo verdadero, opera en engaño, en verdades mezcladas con mentiras. Falso, porque lo que dice está lleno de maldad. Cuando se empieza a gobernar el corazón y las tinieblas comienzan a manifestarse, eso en algún momento, algo de eso se va a manifestar. Por eso la Biblia dice que tinieblas cubrieron, tinieblas y oscuridad. Tiniebla y oscuridad. Se le cerraron los ojos, pero también el entendimiento. Hay gente que usted los próximos años va a ver llena de tiniebla y oscuridad, porque se levantaron en contra del Señor. El problema de la manipulación es que nunca nos damos cuenta de ella. ¿Por qué? Porque intenta afectar las conductas a partir de las emociones. El problema de eso, mi hermano, es que la gente nunca se va a dar cuenta que está en eso. Porque aquel que es manipulado está ciego. No lo ve. En el tiempo se da cuenta y dice: no me di cuenta, me estaban usando, esto era mal. Y lamentablemente la gente luego viene con las decepciones. Por eso es tan importante operar, míreme, bajo la unción del Espíritu Santo. Porque solamente esa unción del Espíritu Santo te hará ver la verdad de un asunto. Alguien diga amén. Ahora, el Espíritu Santo había dotado de autoridad y respalda la autoridad. Por eso Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo, confronta esta situación. Pablo confronta y desnuda las intenciones de maldad del corazón de este hombre. Y le dice: la mano del Señor está sobre ti. La mano del Señor está sobre ti. ¿Sabe por qué? Porque llega un momento. Porque si estamos en Cristo y servimos a Cristo y amamos a Cristo, llegará un momento en que la mano del Señor se va a manifestar para sacar a la luz. Por eso, cada vez que predicamos acerca de Cristo, de la gloriosa presencia del Espíritu Santo, hay cosas que salen a la luz y uno empieza a quedar como en evidencia de cosas. Hay personas que me dicen: ay, pastor, salió a la luz el pecado de esta persona, salió a la luz este problema, salió a la luz. Pero eso que sale a la luz también es una obra gloriosa del Señor para sanar, para restaurar, pero para también confrontar toda tiniebla, porque las tinieblas resisten la luz e intentan que las obras no salgan a la luz. Pero llega un momento que la luz de Cristo, la presencia del Espíritu Santo es tan fuerte que cosas comienzan a aparecer. Por favor, cuando hablamos de esto, hay cosas que aparecen para ser confrontadas, pero también para ser sanadas. Es bueno reconocer que algo está mal, porque a partir de eso el Señor puede restaurar, puede renovar, puede levantar. Hay cosas que van a aparecer, situaciones que están guardadas en el corazón. Hay muchas cosas en nuestra vida que están mal, y cuando la presencia de Dios está, comienza a descubrir cosas. Y es más, mire, la mano del Señor llega hasta el pasado, hasta esa puerta cerrada, hasta ese momento bloqueado, llega y lo trae a la luz. ¿Para qué? ¿Para avergonzarte? No, para que el Señor pueda sanarte completamente, porque es el único, el Espíritu Santo, que puede conocer y puede meterse en lo profundo de tu corazón para sanar cosas ahora en el presente. No, no tenga complicaciones. Cuando uno habla de esto, ¿sabe lo que sucede? Hay cosas que se abren, hay cosas que comienzan a salir a la luz, con el fin de que usted y yo podamos sanar, porque para eso estamos aquí. Ay, pastor, apareció esta situación en mi matrimonio, solo salió a la luz, ya estaba. Hay cosas que llevan muchos años, grietas que no se ven, que ahora se están viendo. Pero gloria a Dios por esas grietas visibles que ahora son expuestas a la luz para ser sanadas. David dice esto, míreme, lo mejor que le pudo pasar a David es que llegara Natán. Míreme, por favor, lo mejor que le pudo pasar a David es que llegara Natán. David dice: cuando callé, mis huesos se envejecieron, estaba seco por dentro. Llega Natán y le dice: pecaste, David. ¿Y sabe lo que sucede? Es que David siente vergüenza. Pero ese sacar a la luz fue la oportunidad para que el Señor pudiera sanarle, para que el Señor pudiera sacarlo de esa mentira, de ese engaño. Porque su hijo, su amado, el amado rey David, estaba metido en el lodo, estaba metido en la basura. Y Natán es la luz del Señor, que viene a sacarlo de las tinieblas. exponerlo con la vergüenza que significa la exposición. Pero es mejor vivir la vergüenza de la exposición que la mentira y el engaño y las tinieblas del pecado. Y cuando el Señor mete la mano, entonces aparece la verdad del Señor para sanarnos, para restaurarnos, para rescatarnos de esa basura que estábamos viviendo. Porque el Señor nos ama y ha decidido sacarnos de las tinieblas y traernos a su luz para sanarnos. Vamos, alguien diga amén. Así que a veces hay personas que dicen: pastor, a mí no me gustaría enterarme que es un diagnóstico médico, es que algo salió a la luz que estaba ahí, te estaba molestando, no querías ir a médico. Ese diagnóstico médico simplemente es la luz de algo que estaba en tiniebla, salió a la luz. ¿Para qué está la luz? Para que sea tratado, para que sea sanado. Salió a la luz para que el Señor sea glorificado. Salió a la luz, no es: ay, pastor, estoy enfermo. No, estabas enfermo, pero ahora salió a la luz. Y ese diagnóstico es simplemente la oportunidad para que Dios sea glorificado, exaltado con su poder maravilloso, para que puedas ver la fidelidad de Dios. Y que no hay un diagnóstico médico y ninguna enfermedad que detenga el eterno plan de Dios. Ay, pastor, descubrí una situación en mi matrimonio. En realidad solo salió a la luz. ¿Para qué? Para que sea sanado. Por eso, cuando eres consciente, eso salió, estaba guardado, pero ahora está saliendo. Oiga, como que siento algunas cosas aquí, como que siento envidia. Eso está saliendo a la luz, está siendo expuesto. Llévalo a los pies de Cristo, porque de allí será sanado. Dios quiere sanarnos, Dios quiere limpiarnos, Dios quiere sacar las tinieblas, Dios quiere movernos de las tinieblas que estaban gobernando a su luz admirable, y tiene que ser expuesto a la luz. Así que tranquilo, mi hermano, si algo sale a la luz, te va a doler, vas a sentir el golpe, pero tranquilo, porque el Señor estirará su mano, la luz de Cristo te dará las herramientas para que... Lo que va a hacer el Señor es sacar cosas a la luz, y te dará las herramientas para que puedas ser sanado, usado, restaurado, porque Dios ha decidido meter su mano para cambiar cosas que están en nuestra vida. Hay cosas que estaban en tinieblas, pero saldrán a la luz, con el fin de que la gloria del Señor... Ay, dice la palabra: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria, y la gloria, y la gloria, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti será vista su gloria, mas sobre ti será vista su gloria. En medio de las tinieblas vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la gloria de Dios. Vamos, alguien dígame. No tengas temor, porque ya estás en las manos de Dios, y Dios traerá algunas cositas y expondrá otras cosas para que sea sanado, para que sea restaurado y para que nuestro Señor sea glorificado. Póngase en pie, por favor, póngase en pie y denle un fuerte aplauso al Señor, como diciendo: gracias, Señor, gracias, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que vas a hacer, gracias por lo que me estás dando, gracias por lo que estás sacando a la luz para sanar.